Te invito a que puedas acompañarme a leer en el libro de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, unos versículos del 35 al 38. Lucas 19, del 35 al 38. Dice así. Cuando el Señor estaba llegando a Jerusalén, dice, entonces le llevaron al Señor Jesús el burrito y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Y decían, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en el cielo más alto. Si hoy Jesús entrara a nuestras ciudades, qué diferente sería el recibimiento que se le daría, ¿no? Hoy está todo conmocionado por la corrica, ¿no? Y a donde llega, bueno, es toda una revolución por cada pueblo que pasa, pero sin duda que Jesús no sería recibido de la misma manera. Y no solamente no ha sido recibido, sino que todo lo contrario, de alguna manera hay un rechazo constante contra el Señor. No solamente que le recibimos mal, sino que hay toda una intencionalidad de quitar a Jesús de la ciudad, a quitar a Jesús de nuestras vidas, a quitar a Jesús de los colegios. No quieren a Jesús en los colegios, no quieren Jesús en los ámbitos públicos, ¿no? Hay lugares en el mundo donde mencionar el nombre de Jesús es castigado. Hay una intencionalidad directa de los gobiernos y del sistema del mundo por quitar al Señor Jesús de nuestras vidas. Pero la Pascua aún así sigue siendo recordada a nivel mundial y nos recuerda que Jesús viene todavía a nuestras ciudades, aunque le rechacemos, aunque el mundo le quiere rechazar, Él sigue viniendo. Y hoy de eso te quiero hablar, de un Rey que viene. Aunque lo rechazan, aunque intentan desplazarlo, Jesús sigue viniendo a nuestras ciudades, sigue viniendo a nuestras vidas y sigue viniendo a tu vida en el día de hoy. Si a lo mejor no lo estás sintiendo o a lo mejor hace tiempo que no lo sientes, quiero animarte que en esta mañana te vayas con este sentir de que el Rey, que Jesús todavía sigue viniendo a nuestras vidas. Aun cuando nosotros nos queremos alejar, Él lo mismo se acerca y sigue viniendo a nuestras vidas, sigue viniendo a nuestras familias, sigue viniendo a nuestros matrimonios, sigue viniendo en el lugar de nuestro trabajo. Él viene hacia nosotros. Quizás necesitamos recuperar esa perspectiva de un Jesús viniendo, de un Jesús llegando, de un Jesús cercano a nosotros. Recordar que ese Jesús viviente que resucitó, de ese Jesús presente, sigue viniendo a nuestras vidas para poder traer la salvación y la paz que tanto necesitamos. ¿Cuánto más hoy las regiones de Medio Oriente necesitan que Jesús venga a esas ciudades? Esas ciudades que hoy se ven tan afectadas por la guerra, por el dolor, por la muerte, que Jesús venga y traiga esa paz como lo hizo en ese tiempo en Jerusalén. Y quizás sea esta la primera frase, la primera comentario que te quiero transmitir en esta mañana, que ese Rey cada día pueda venir a nuestras vidas. Que no tengamos un Jesús ahí dominical, un Jesús para cuando yo me acerco a Dios, sino que tengas en cuenta esa perspectiva de que cada día Jesús está viniendo a nosotros. Él viene a nuestras vidas, Él quiere estar cerca de nosotros. Que no caigamos ni en la apatía ni en el rechazo, sino que le permitamos a ese Señor Jesús que viene, ese Rey que viene, que pueda entrar y acercarse a nuestras vidas. Lamentablemente, así como muchas veces nos pasa hoy, también pasó en ese tiempo cuando Jesús entraba a Jerusalén, y hay una lucha entre lo que son las expectativas y la realidad de lo que se vive, ¿no? Ese Rey Jesús, ese Mesías que Jerusalén esperaba y que estaba entrando a la ciudad, se contradecía entre las expectativas de la multitud y la realidad de lo que esas personas vivían en ese momento. Mateo 21:5 recuerda la profecía del profeta Zacarías de capítulo 9, se lo puedes leer luego, pero Mateo 21:5 dice: "Decida la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga." Aunque ya estaba profetizado el modo en que iba a llegar ese Mesías a Jerusalén, ellos estaban esperando uno totalmente diferente. Ellos esperaban que viniera, como en esos momentos, el rey, que viniera con su corte, ¿no? Con sus séquitos, que viniera con aquellos que le aplaudían, con la multitud, mostrándole, ¿no? Alejándolo de las personas, cuidándolo. Y este rey viene sin corte, viene sin mucho pompa. Viene un rey más cercano a las personas, un rey que viene montado sobre un asno. Viene un rey, por llamarlo así, de clase obrera, viene un rey de nosotros, de la vuelta de la esquina, porque es un rey que está cercano y próximo a cada una de las personas. Las expectativas de esta multitud no se vieron resueltas ni se vieron respondidas. Todo lo contrario. Muchos, de hecho, aceptaban el ministerio de Jesús, pero rechazaban la forma de llevar el ministerio del Señor Jesús. Y aunque eso se lo podemos machacar de alguna manera a los judíos y fariseos de la época, a veces nosotros también nos encontramos en este dilema. Tenemos ciertas expectativas de Jesús y cuando no la vemos cumplida en nuestra realidad, nos sentimos defraudados. Nos sentimos como que no ha llegado a lo que nosotros esperábamos. Aceptamos, sí, los milagros y el ministerio de Jesús, pero a veces no nos gusta la forma en que el Señor actúa con nosotros. ¿Cuánto nos parecemos muchas veces a esas personas de ese tiempo, a esos religiosos de esa época? Seguimos a veces rechazando las formas de Jesús. Estos que estaban en este tiempo, que ahora tendían sus mantos sobre el suelo mientras Jesús avanzaba, luego fueron los mismos que le crucificaron, porque de alguna manera querían recibir el perdón de pecados cuando el Señor Jesús les sanaba y le perdonaba los pecados, pero no estaban dispuestos a pagar el precio de ser discípulos de Jesús. Y es lo que nos sigue pasando hoy en día. Recibimos el perdón de pecados, los milagros, las bendiciones que Él nos quiere dar, pero ¿cuánto nos cuesta, ¿no?, pagar el precio de ser discípulos del Señor, hijos de nuestro Dios? Nos cuesta recibir una bendición y la salvación de nuestra alma, pero ¿cuánto nos cuesta sacrificarnos por Él? Queremos una salvación sin sacrificio, un discipulado sin sacrificio. Pero el Señor en ningún momento nos dijo que esto iba a ser así. Lo dejó muy claro el Señor Jesús cuando estaba en medio de sus discípulos, que el que quiera ser mi discípulo, primero tome su cruz y luego que me siga. Fíjate, ni siquiera es suficiente tomar la cruz. Luego es necesario seguirle, dejar todo para seguir a Jesús. Y ese sigue siendo el modelo de esta Pascua y de este llamado del Señor de Jesús para cada uno de nosotros. Quizás adecuar nuestras expectativas del Señor Jesús a la realidad de lo que Él es y de lo que Él espera y quiere entregarnos a cada uno de nosotros. A veces esperamos del Señor o de Dios cosas que Él nunca nos prometió. El Señor nos dijo que iba a estar todos los días hasta el fin con nosotros, pero no nos dijo que no íbamos a estar exentos de aflicciones. En otro pasaje el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. A veces nuestras expectativas están muy lejanas de la realidad de lo que el Señor Jesús nos prometió y tiene preparado para nosotros. Acá me preguntaba, quizás nos puedan servir en esta mañana o en este tiempo, revisar qué dañó las expectativas del pueblo de Israel para quizás también recurrir a nuestras vidas y detectar qué daña mis expectativas con respecto al Señor. Ellos esperaban un rey que les quitara a Roma de encima, que dejaran de pagarles impuestos, que instaurara nuevamente el gobierno mundial de Israel como los únicos no elegidos por Dios. Pero en ningún momento Dios lo manifestó de esa manera. Si bien era el pueblo escogido por Dios, pero para bendecir a todas las naciones, no para aislarse del resto del mundo. Igual nosotros a veces tenemos expectativas inexactas, incorrectas de lo que Dios quiere para nosotros. A veces creemos que porque hemos recibido la salvación y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, no nos van a ocurrir situaciones, que todo se nos va a dar por hecho, por sentado, que nunca vamos a pasar por situaciones dentro de la familia o con los hijos o alguna enfermedad. No, en ningún momento Dios nos transmite esto como una verdad absoluta. Todo lo contrario. Él está siempre presente. Él está entrando, como empezamos hoy, como el título de este mensaje. El Rey viene siempre a nuestras vidas, a pesar de todas las circunstancias que nos toquen pasar. Muchas veces esto también desencanta a las personas que vienen a la iglesia, porque vienen con una expectativa totalmente equivocada. Pensar que venir a una iglesia o tener a Dios va a cambiar nuestro entorno directamente es un error, ¿no? Y a veces lo transmitimos de manera errónea. Ven al Señor Jesús y todo te va a ir bien. No. Muchas cosas van a mejorar, pero no todo quizás nos vaya bien. Porque estamos en este mundo, vivimos, convivimos en este mundo y en esta materialidad. Lo que sí me gusta de este rey que viene, de este rey que llega a la ciudad, es que no es un rey distante. ¿Cuántos pueden ir a desayunar con el rey de España? ¿Hay alguien aquí que pueda? No, ¿no? Algunos quizás, no es mi caso tampoco, ¿no? Nada, hay una distancia, pero este rey... No hay una distancia. Él quiere mostrarnos que es un rey próximo, que es un rey cercano, que es un rey que está con nosotros, que no tiene problema de estar caminando con las personas de calle, que no tiene problema en ir al mercado o hacer la compra. Es un rey que está cercano a cada uno de nosotros. Y esto me parece que es súper importante. Es súper importante para nosotros. No es un rey que está ahí lejano o distante cuando vengo el domingo en la ceremonia para encontrarme con Dios, sino es un Dios que quiere estar contigo cada mañana, que es un Dios que quiere estar con nosotros en cada situación de nuestras vidas, cuando estamos contentos y alegres con buenos resultados, pero también cuando es todo lo contrario. Él sigue estando presente, cercano y próximo a cada uno de nosotros. Es un rey que viene a nosotros. Es un rey que a veces ni siquiera espera que demos ese primer paso. Él da el primer paso. Jerusalén no salió a buscarlo. De hecho, todo lo contrario, luego lo crucificaron. Pero él se acerca. Fíjate, él estaba entrando a la ciudad que lo iba a torturar y sacrificar. Pero él se acerca igualmente. Y hoy lo sigue haciendo. Se sigue acercando a nuestras vidas. Cuando muchas veces le rechazamos y le defraudamos, Él se sigue llegando y acercando a nuestras vidas. Él quiere estar cercano a cada uno de nosotros. Que podamos en esta mañana abrirle nuestros corazones a Dios. Permitirle que Él ingrese, que Él venga a nuestras vidas, que Él sea próximo y cercano a nosotros, que sea en otros lugares. La Biblia dice, ya no soy un maestro, ahora soy vuestro amigo, quiero ser esa persona que te acompaña y es el Dios y el Señor Jesús, el Rey, que por lo menos yo quiero vivir y compartir con los demás. Un Rey cercano, un Rey amigo de los marginados, cercano de los que más necesitan, de los más vulnerables. La historia, unos pasajes antes de entrar a Jerusalén, de lo que acabamos de leer, mientras le echaban las hojas de palmeras, mientras él entraba con su asno, antes en las puertas, a las afueras de la ciudad, él tuvo una situación, tuvo un diálogo que me parece interesante que lo podamos leer en Mateo 20, versículo 29 al 32. Por lo general, a las afueras de la ciudad o en las puertas de las ciudades, como suele ocurrir hoy. Hoy no tenemos ciudades amuralladas como en ese tiempo, pero la puerta de la ciudad es el centro, ¿no? En el centro comercial de la ciudad son nuestras puertas de la ciudad. Es donde llega un turista. ¿A dónde va a ir? Ahí, ¿no? Al casco viejo, al lugar céntrico, al lugar comercial. Esas son las puertas de las ciudades. Y como pasa ahora, también ocurría en la antigüedad. En esos lugares de mayor multitud se encontraban los más vulnerables, los que mendigaban, los que estaban enfermos, los que vivían en la calle, los que estaban sin techo. Ahí se encontraban ellos. Y antes de entrar a la ciudad, el Señor tiene este episodio. Mateo 20:29 dice, y mientras Él entraba la ciudad y estaba en ese mundo, imagínatelo, ¿no? Él estaba ahí, en el centro. Dice, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callase, pero ellos clamaban aún más diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? La historia, ¿sabes cómo termina? Otro de los evangelios paralelos menciona que uno de estos ciegos era Bartimeo, y ellos le dijeron, queremos recobrar la vista, y él les dio ese milagro de poder recobrar la vista. Un Jesús cercano de los marginados y de los abandonados. Un Jesús cercano de los que más necesitan. Un Jesús que se dio cuenta de que los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Él ha venido a eso. Y si amamos a este Jesús, no tendríamos que tener otro deseo más que el mismo que el Señor tuvo. Ese corazón que se duele por las personas que más necesitan. Un Señor y una iglesia que se duele por el clamor de esos débiles. Dice que esto gritaban y los que estaban al lado los hacían callar y no se daban cuenta que Jesús, si para algo vino a este mundo, es para escuchar el clamor de los más débiles. Y no sé cuál es tu pensamiento, pero si estás sentado en esta mañana aquí, tú y yo éramos de esos más débiles. Éramos de los que más necesitábamos del Señor. Éramos de los que estábamos ahí al margen de la ciudad y necesitábamos de este Jesús que nos rescatara. A lo mejor no tenías necesidad económica, pero tu alma y tu corazón sin duda necesitaban de este Jesús, de este Rey que viene, de este Jesús que quiere ser cercano a nuestras vidas. ¿Cuántos están clamando hoy por este Jesús que entre a sus ciudades? En estos tiempos de tanta guerra, de tanta violencia, las ciudades claman. Cuando prendes la televisión y ves las noticias, tantos niños, tantas mujeres, tantas familias desgarradas por el clamor, esperando que no venga una oposición para quitarles y vencer a los dictadores o a los que se levantan en guerra, sino que yo veo que detrás de toda esa necesidad hay un clamor por el Rey Jesús, por este Rey que hoy celebramos, que necesitan que llegues a sus vidas, que les pueda traer la paz en sus corazones, el consuelo por la pérdida de sus seres queridos, esa fortaleza por haber perdido todo y se ven desplazados. Cientos de miles hoy están dejando a las ciudades porque no tienen a dónde ir. Necesitamos recobrar la idea de un Jesús que viene, de un Rey que está y que llega a las ciudades para traer la paz y la fortaleza que ellos necesitan. Jesús, veo en esto un Jesús atento a la necesidad y no al manual. A ver, un Jesús atento a la necesidad de las personas y no al manual de ser Rey. A lo mejor habría dicho, yo me lo imagino a Pedro y a los discípulos, a ver, Señor, si vas a entrar a Jerusalén, tienes que entrar de esta manera, van a esperar esto de ti, ve a hablar con Herodes o con Poncio Pilato, porque ellos son los, a ver, para hacer las cosas, viene el Rey de Israel, ¿no? Él no se atiene al manual. Él está atento a las personas, Él está atento a la necesidad. Y es este el Jesús que tenemos que recuperar en esta Pascua. Es un Jesús de la celebración de nosotros, los cristianos, los creyentes, pero sigue siendo ese Mesías, ese Rey que viene a la ciudad, que está buscando escuchar el clamor de aquellos que más necesitan. Quizás no están como en aquel tiempo en la puerta de la ciudad clamando o mendigando, pero a lo mejor es tu compañero de trabajo que clama por una necesidad en su matrimonio, o por la enfermedad de su hijo, o a un conocido o un amigo porque tiene problemas financieros o se ha quedado sin trabajo, o no tiene un piso, un lugar donde vivir. Hay diferentes tipos de clamores y todavía Jesús quiere escucharlos. Y te ha puesto a ti y a mí para poder ser aquellos que, escuchando el clamor de los que más necesitan, podamos llevárselos en oración a nuestro Señor Jesús y compartirles a ellos que en esta Pascua Jesús viene. El Rey está cerca. El Rey está escuchando la necesidad. El Rey sigue escuchando el clamor de los que más necesitan y está dispuesto a responderles. Este Jesús que viene cercano y que quiere acercarse y ser próximo a las personas, es un Jesús que también no busca ni necesita posición. Él viene sentado en un asno, viene casi como camuflado en la ciudad, viene camuflado, casi escondido en medio de nuestras ciudades. Y es lo que a veces cuesta tanto encontrar a Jesús. La gente busca a Jesús en los templos y quizás desde aquí podemos darle una imagen o una comunión con Jesús, pero Jesús está ahí. Jesús sigue estando en las calles, Jesús sigue estando en el mercado, Jesús sigue estando en cada lugar porque Él sigue cercano a las personas. Fíjate, aunque nosotros no vayamos y le llevemos a Jesús, Jesús ya está ahí. Quizá nuestra labor como iglesia sea ayudarle, como hijos del Señor, sea ayudarles a ellos a descubrir, a poder mirarlo, descifrarlo al Señor, a ese Rey que ha venido a su lugar, a ese Rey que ha venido a su familia, para poder percibirlo y aceptarlo como su Señor y como su Salvador. Hay una como falsa idea quizás de que hay un Jesús ahí que tenemos que venir nosotros a encontrarnos con Él, que en cierta parte está bien, tenemos que venir al encuentro de Jesús, pero no nos damos cuenta que Él ya vino antes, que Él ya estaba cercano, que Él ya estaba a nuestro alrededor y que es ahí donde podemos encontrarle a Él. ¿Qué relación tenemos con este Rey, con este Jesús? ¿Lo sientes tan cerca? A lo mejor hace tiempo que lo sientes lejano a Jesús. A lo mejor hace tiempo que piensas o entiendes que Él no escucha tus oraciones. A lo mejor piensas que tú clamas y clamas y Él se ha desentendido de tu vida. Yo quiero animarte que hoy puedas irte con este deseo y esta necesidad y esta realidad de que Jesús está cercano, que el Rey ha venido, que el Rey está cerca, que Él está consciente de tu realidad, que Él está dispuesto a acompañarte, que hay un propósito y un plan en cada una de las cosas que vivimos y que, llegado el momento, Él va a traer esa respuesta a nuestras vidas. Yo no sé estos hijos cuántos años habrán estado en la puerta de Jerusalén clamando y mendigando, pero un día, el Rey vino y sus vidas cambió. No solamente empezaron a ver física y naturalmente, sino que ahora habrían podido ver espiritualmente. Porque el Señor no solamente trae bendición material y humana, pero sobre todo viene para darnos una bendición espiritual, trascendental, de vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás viviendo a Jesús en este tiempo? Sería importante no tener una relación religiosa con Jesús, de seguir ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertos rituales personales que nos ayudan quizás a las disciplinas espirituales, pero la relación con Jesús debería ser, o Él espera que sea, más cercana, más experimental, más cotidiana. Él espera que podamos sentirlo cada día. Quiero animarte que en esta semana, en este tiempo, podamos como reconsiderar y sobre todo restaurar esa relación cercana con el Señor Jesús. No hay otra cosa que más desee Jesús, que podamos tener esta relación cercana de amistad y tan presente con el Señor. Este rey que viene, este rey que llega a las ciudades, este rey que trae la transformación a las vidas, a las familias, pero sobre todo que trae vida eterna y un futuro diferente para nosotros, quizás sea la imagen de la iglesia que necesitamos tener hoy. Así como un rey vino un día a Jerusalén y el mundo cambió, quizás hoy la iglesia tenga que venir, la iglesia nosotros, tengamos que ser ese puente, somos los que venimos a la ciudad para representar a Jesús sobre esta tierra. Lucas 19:41-42, en la Nueva Traducción Viviente, dice que al acercarse Jesús a Jerusalén, vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera hoy tú entre todos los pueblos entendieras, fíjate, el camino de la paz? Pero ahora ya es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. El Señor viene y se acerca, aunque no estaba en guerra Jerusalén, pero se daba cuenta que lo que más necesitaba era paz. Y es lo que este mundo hoy necesita. No solamente Medio Oriente o los lugares de guerra. Hoy vivimos en un mundo con falta de paz. Hablas con tus amigos en el trabajo, no tienen paz. A lo mejor tienen un piso, tienen un trabajo, pero no viven con paz en el corazón. Cuando recibimos al Rey que viene a nuestras vidas, Él lo primero que trae es esa paz a nuestras vidas. Isaías nos dice que Él iba a ser el príncipe de paz. Quizás hoy necesitamos ser esa iglesia que en representación del Rey, de ese Mesías, viene a la ciudad y trae paz. En vez de ser una iglesia que condena o rechaza a la ciudad, que podamos ser una iglesia que la ama como el Señor Jesús, que llora por ella como el Señor Jesús y que trae la paz que la ciudad necesita. Una iglesia que, como el Señor Jesús hizo, abrió un camino para entrar a la ciudad, que seamos una iglesia que abre un camino o que transita ese camino para llevar la paz y la reconciliación de Jesús. No aislarnos tanto, sino darnos cuenta que si el Señor nos ha puesto en este lugar, en esta ciudad, te ha traído de otro país, es para que entres a la ciudad con la paz del Señor. Si estamos todavía en este mundo, es porque el Señor espera de nosotros que seamos de esa influencia para llevar esa paz en el lugar en donde nos encontramos. Todavía Él sigue esperando eso de nosotros, porque ese entrar a la ciudad comenzó con Jesús, el Mesías, en este tiempo en que celebraban la Pascua en Jerusalén, pero sigue siendo hoy, porque las ciudades todavía necesitan de ese Rey que trae paz. Ese rey que trae ese shalom a la ciudad. El paz en ese tiempo, la palabra shalom, no solamente es esa paz de que, bueno, no estoy en guerra. A veces asimilamos que la paz es la falta de guerra, ¿no? Pero no, la paz, el shalom de Jesús, es una paz armoniosa, es una paz plena. No solamente ausencia de guerra o de rivalidad, sino es una paz entre las relaciones, es una paz interior, es una paz conmigo mismo. Esta semana ha sido gran noticia, no solamente aquí en España, sino en todo el resto del mundo, la eutanasia de una joven española. Ella no estaba en guerra. Quizás sufrió la ausencia del Estado o de la familia, pero ella no estaba en paz consigo misma. La falta de paz es lo que lleva a las ciudades a vivir como vivimos hoy. Por eso, tomar la imagen de este rey que viene, de este rey que llega a la ciudad. Somos esa iglesia que llevamos. Fíjate, ni siquiera tenemos que abrir el camino. Jesús ya abrió el camino. De hecho, vamos a celebrar en la Pascua el domingo que viene, que Jesús no solamente abrió el camino, abrió el velo del lugar santísimo. Ahora tenemos comunión directa con el Señor. No hay nada que nos impida. Y si no nos lo impide a nosotros, tampoco lo impide a la ciudad. Hoy hay una apertura para que las personas, sean de la raza, de la nación o de donde vengan, puedan tener esa comunión con Jesús. Y somos nosotros quizás lo que tenemos que recordarlo a este mundo. Una iglesia, acabamos de leer, dice que el Señor Jesús le decía a Jerusalén, que dice que ojalá entendieras el camino de la paz, pero dice, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Aunque la paz estaba oculta a los ojos de Jerusalén, era porque particularmente el Mesías, el Salvador, iba a ser sacrificado. Pero ahora que Él resucitó al tercer día, esa paz ya no está más oculta. Los ojos han sido abiertos. Si hay alguien que no quiere ver a Jesús, no es porque sus ojos espirituales no lo puedan ver, sino porque no están dispuestos a hacerlo. Esa paz que trae el Señor es una paz visible. Ese Rey, ese Mesías que viene a la ciudad, ese Rey, ese Mesías que viene a nuestras vidas, trae una paz palpable, sentida. Y quizás a lo mejor estés pasando una temporada donde esa paz no la sientas, no la percibas. Quiero animarte que hoy podamos orar para que esa paz del Rey que viene a nosotros podamos sentirla en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestros corazones, en nuestras familias, porque ese Rey eterno está cercano a cada uno de nosotros. Permíteme terminar con el Salmo 24. Aunque quizás está hablando del rey de Israel, del tiempo, el rey humano, muchos teólogos entienden que este salmo está hablando de ese rey Mesías, de ese rey futuro que iba a venir. Y el Salmo 24, el verso 7 al 10 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad, oh vosotras, puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor el fuerte, valiente, el Señor el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad, oh vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y otra vez pregunta, ¿y quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. A lo mejor hoy no hace falta que abramos puertas físicas, pero a lo mejor tengamos que abrir nuestras puertas de los corazones para que entre ese Rey de Gloria en nosotros. Que no vivamos una paz religiosa, una Pascua religiosa, una Pascua de la ceremonia, de la fecha, del descanso, de las vacaciones. Que podamos vivir una Pascua con corazones abiertos para que el Rey entre a nuestros corazones, para que Él esté en nuestras vidas. Si a lo mejor eres de los que piensa que necesita que el Rey vuelva a entrar a tu corazón, vamos a orar ahora para que ese Rey no solamente haya entrado a nuestra iglesia, haya entrado en algunas personas, pueda entrar en cada uno de nuestros corazones. Aquí, alzad vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas. Habla de que tenemos que abrir nuestras puertas del corazón y del alma para que Jesús pueda entrar en cada uno de nosotros. No sé tú, pero yo necesito que ese Rey de Gloria otra vez entre a mi vida. Te invito a ponerte de pie. Y a lo mejor si tomas unos instantes, oramos, y consideras que eres de estos que necesita que abran sus corazones para que el Rey de Gloria entre a sus vidas, haz esta oración conmigo. Dile ahí en tu corazón: Señor Jesús, gracias que eres un Dios que viene, un Rey cercano, un rey que está próximo a nuestras vidas. Y como lo aconsejaba el salmista, hoy abro las puertas de mi corazón para que el Rey de Gloria una vez más venga a mi vida. Jesús, te necesito. Te necesito no solamente como el Señor y el Salvador. Oh Jesús, te necesito como ese Rey de Gloria. Ese Rey que gobierna. Ese Rey que sabe lo mejor para mí. Ese Rey que está dispuesto a gobernar mi vida con sabiduría. Ese Rey que está dispuesto a traer la paz a nuestros corazones. Ese Shalom, ese estado pleno de paz que viene cuando el Mesías, el Rey, entra a nuestros corazones. Oh Jesús, necesito que entres a mi vida. Así como un día llegaste y entraste a Jerusalén y lloraste por ella, Señor, ven una vez más a mi vida y a mi corazón. Señor, declaramos nuestras limitaciones, nuestro pecado, declaramos nuestra banalidad, nuestra mundanidad. Necesitamos que el Rey otra vez venga a nuestras vidas. Necesitamos que nos rescates. Señor, gracias que todo, ya el tiempo de la oscuridad pasó, Señor. Aunque para algunos fue tarde en ese momento y había oscuridad en sus corazones, hoy vivimos en un tiempo de libertad y de apertura espiritual. Ven, Señor, ilumina nuestros ojos una vez más. Ayúdanos a verte y a recibirte como el Rey que eres. Líbranos de expectativas desmedidas, incorrectas de ti, oh Dios. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a vivir este Jesús cercano. Perdónanos porque a veces te rechazamos con nuestra forma de vivir, te rechazamos con nuestros pensamientos, como lo hicieron en este pueblo. Hoy, Señor, queremos recibirte y abrazarte en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que así como un día entraste a Jerusalén, vuelvas a entrar hoy, Señor, en esta época, en estas ciudades que tanto te necesitan. Oramos por las ciudades que están en tanta guerra, Señor, en tanta masacre, con tanto dolor, Señor. Te rogamos que entres en estas ciudades, Señor, donde la muerte, la guerra y el dolor han invadido, para que tú, Señor, entrando allí, lleves esa paz que viene de lo alto, Señor. Esa paz que no es la de este mundo. Esa paz, Señor, que no se impone con armas, Señor, ni con amenazas, sino que es una paz que viene con tu presencia. Oramos por estas ciudades, que en este tiempo de la Pascua, de recordar el sacrificio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesús, tu paz esté llegando a esos lugares, Señor. Aquellos que más te necesitan, aquellos que más sufren en este tiempo, Señor, que la paz del Rey que entra, que viene, Señor, pueda llegar a sus vidas. Oramos por nuestros hermanos en esos lugares de conflicto, Señor, por la iglesia que está en esos lugares, por los hermanos, por los misioneros, por los pastores que están en esos lugares. Que tu gracia y tu favor estén con ellos, Señor. Que esta Pascua les sirva, Señor, para recordar que tú sigues escuchando el clamor de los más débiles. El clamor de los más desvalidos, el clamor de los más vulnerables, que todavía eres un Dios que viene entrando a las ciudades y trayendo la paz que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Acompáñales en esta semana, Señor. Que tu favor esté sobre cada uno de ellos. Que tu gracia les acompañe. Que puedan vivirte en esta semana recordando esta Pascua, Señor. Que podamos tener como una renovación interior. Señor, revalidar nuestra comunión contigo. Y que podamos vivir una semana diferente recordando, Señor, esa semana que cambió nuestras vidas. Que cambió la vida de toda la humanidad. Gracias, Señor, por tu presencia. Despídenos en paz en esta mañana. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.